En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Señor arzobispo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Le hemos seguido las noticias diocesanas y las redes sociales, de las cuales usted es activo, especialmente en Twitter, y le querría preguntar si ha podido descansar este verano algo, porque se la ha visto permanentemente visitando Claridades Sevillanas.
Bueno, pude irme unos días con la familia,
muy bien,
como cada año desde hace ya una temporada, a un pueblo de la costa, que es el último pueblo de la provincia de Barcelona, Cubellas. El siguiente, por el sur, ya es de Tarragona. Y allí estoy bastante encerrado.
¿Aislado?
Y, sí, descansando y un poquito dedicando un tiempo a la familia, que se lo merece también.
Totalmente. ¿Se ha acostumbrado al calor del sur?
Sí. A ver, yo he vivido casi toda mi vida en Barcelona y me preguntan mucho que cómo llevo el calor. Y aquí hace más calor que en Barcelona, pero allí hay más humedad. Por lo tanto, tampoco me supone
es un calor
una
molestia distinto,
especial.
Un calor
sí,
distinto.
Un calor distinto, pero bien, se lleva bien.
Esperemos que mañana apriete mucho el calor en la imposición del palio que se celebrará en la catedral por primera vez.
Por primera vez, porque el palio, desde hace muchos años, antiguamente también había esa costumbre, pero desde hacía muchos años lo entregaba el Santo Padre en Roma a los obispos, lo imponía en una celebración. Y ahora el Papa Francisco, desde hace unos pocos años, la costumbre que ha comenzado es que él lo entrega el día 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo, pero después es el nuncio en cada país el que en la catedral metropolitana lo impone al arzobispo.
Hay que explicarle a nuestros oyentes que el palio no significa que va a entrar bajo palio nuestro arzobispo en la catedral, sino que es un ornamento propio de los arzobispos metropolitanos.
Es un ornamento propio, sencillo, hecho de lana, de unos corderos que el Papa bendice en Roma, y el palio expresa la comunión y la colegialidad de los obispos. Es símbolo de unidad y vínculo de caridad entre las diócesis que forman una provincia eclesiástica y entre estas diócesis con el obispo de Roma. Y también el palio nos recuerda a Cristo, buen pastor, que carga sobre sus hombros a la oveja perdida y la vuelve a casa.
O sea que es un signo de comunión, y precisamente en este año usted, en su carta pastoral de inicio de curso, refiere a la eclesiología de comunión con motivo de toda la reflexión sinodal que se nos va a pedir a los sevillanos.
El Papa Francisco, con ocasión del 50 aniversario de la institución del sínodo por San Pablo VI, quiere que se dedique este próximo sínodo, pues eso, a la comunión, a la corresponsabilidad, a la colegialidad, a la misión compartida. Bueno, pues es un momento importante. Para nosotros es significativo que coincida también con un nuevo arzobispo, con la imposición del palio y con un signo que se realizará aquí por primera vez. Bueno, pues todo eso nos tiene que ayudar a vivir con intensidad el sínodo, a comenzar el curso también con empuje y a vivir ese espíritu de comunión.
Para usted es providencial, desde luego, que el Papa nos pida una reflexión en sinodalidad a todas las realidades de Sevilla, porque le va a servir para captar, a través de esos trabajos que se nos pidan hacer en las parroquias y en otras realidades eclesiales, hermandades, movimientos, para captar usted también el sentir del pueblo que se le ha encomendado, ¿no?
Efectivamente, ese sentir yo lo voy captando en todas las celebraciones, reuniones, entrevistas, en todo lo que supone un encuentro con las personas. Pero claro, el trabajo, dedicar toda esta fase del próximo sínodo, la fase diocesana, a este trabajo, pues nos va a servir también conceptualmente y desde el material y las reflexiones que aporten de cada arciprestazgo, de cada delegación, de cada realidad pastoral, pues me ayudará a hacerme también una visión de conjunto mucho más completa.
Hacíamos referencia a esta carta de inicio de curso que firmó el día 8 de septiembre, el día fiesta de la Natividad de la Virgen, y que ha querido fundamentar en la esperanza cristiana.
Pues sí, porque me parece que en este tiempo que nos toca vivir con las dificultades propias de la condición humana y de esta circunstancia concreta, que es la pandemia, de la cual todavía no hemos salido, pues la actitud fundamental que debemos subrayar ahora es la esperanza. Siempre al empezar un curso, al empezar cualquier actividad, pues es la actitud que se debe actualizar. Pero ahora especialmente. Entonces, desde esa perspectiva, pues yo hago unas exhortaciones y también unos subrayados y también unas indicaciones de lo que será el trabajo diocesano para el próximo curso.
Escuchando la reacción de sus seguidores de Twitter, muchos parece que tienen fundamentada su esperanza en la salida de pasos y en las procesiones en la calle.
Bueno, esas son pequeñas esperanzas que también son lícitas. La gran esperanza está en nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él comporta y nos trae, y en el reino que Él instaura y que nos llama a todos a construir. Pero después también hay pues otras pequeñas esperanzas en la vida de cada uno, espirituales, familiares, profesionales, personales, y también pues aquí el poder salir a expresar el amor y el cariño a nuestro Señor y a María Santísima en la calle, pues es un deseo muy legítimo y una confianza que también tenemos que se pueda materializar pronto. Lo que pasa es que eso lo hemos de armonizar, bueno, pues con las normativas sanitarias, con las indicaciones de las autoridades, y sobre todo ello estamos trabajando.
Es un deseo que además usted comparte, lo dice, lo reconoce en
sí,
la carta.
Sí, yo lo comparto y tengo también pues un anhelo profundo de poder salir y por un lado expresar ese amor y devoción al Señor y a la Virgen, y todo eso compartido con todo el pueblo fiel, con toda la familia diocesana, lo cual significa pues una mayor profundidad e intensidad. Lo que pasa es que bien, pues hemos de combinar el no caer en la impaciencia, tampoco caer en la lentitud o en la desidia.
Don José Ángel, usted nos hace un llamamiento a la solidaridad con todos nuestros hermanos del mundo entero que están pasando los mismos sufrimientos, citando a la carta del apóstol San Pedro. Y creo que, o al menos es mi parecer, no estamos siendo igualmente corresponsables en esta pandemia con todos los países y con todos los hermanos. Hay algunos a los que todavía no les ha llegado la vacuna suficiente y eso está haciendo que muchos países sigan cayendo en esta crisis de la pandemia, ¿no?
Sí, por desgracia sí es la vida. Una pandemia, como cualquier desgracia generalizada, afecta y golpea a todo el mundo. Pero siempre los que reciben con mayor fuerza el golpe son los más pobres, los más pequeños, los más débiles. Y eso es algo que debemos continuar denunciando, tanto a nivel local, personal, como a nivel internacional. Pues la Iglesia tiene que ser una voz profética que recuerde pues que somos una familia, más nosotros desde... Si hemos de cuidar, digamos, el planeta y la casa común, nosotros eso lo tenemos muy claro porque nuestra realidad más profunda desde el momento del bautismo y desde la fe que vivimos es que somos hijos de Dios y que formamos una familia, la familia de los hijos de Dios, y en una familia pues no es lógico que unos hermanos vivan muy ricamente y muy en la abundancia y otros estén pasando la más absoluta necesidad. Eso no puede ser, eso no es justo y eso no lo quiere Dios. Y nosotros, en la medida que podamos, hemos de ir trabajando para solucionar esa situación y sin desfallecer, porque a veces hay motivos para el desánimo. Yo cuando me encuentro pues con todas las personas que trabajan en el ámbito caritativo y social a través de la Caritas diocesana, parroquial o a través de otras instituciones, pues siempre constatamos eso, que nos gustaría poder ayudar mucho más y que no podemos llegar a todos, y eso es una frustración a veces que hay que saber gestionar, porque si no, emocionalmente eso puede hacer daño, porque claro, a poco que se empatice con las personas que están sufriendo y pasándolo mal, pues eso afecta también. Entonces hay que combinar también ahí pues el luchar y el denunciar y el sensibilizar y el llevar a que la vida y el mundo y la sociedad se organicen de otra manera más justa y más equitativa, y a la vez pues no desfallecer cuando se constata la impotencia y cuando no se puede llegar a situaciones. En eso pues también hemos de ser humildes, hacer todo lo que esté de nuestra parte, y después pues ser humildes y no desanimarse ni rebelarse tampoco de una manera no adecuada.
Lo está haciendo usted porque nos está invitando a mirar las periferias no solamente del mundo, sino de la propia diócesis. En su primera semana visitó los barrios más pobres de nuestra ciudad y también está visitando la provincia. Ahora está yendo a pueblo, hasta Estepa se ha ido, casi el último pueblo de la diócesis, para intentar también ir conociendo la realidad en todas sus dimensiones, ¿no?
Sí, la agenda del obispo, en parte la marca el obispo, pero también la marca la familia diocesana, porque cuando hay peticiones de parroquias, de hermandades, de instituciones, bueno, pues eso se va anotando. Yo en este primer curso quiero visitar todos los arciprestados, porque en las diócesis suele pasar que a veces pues hay algunas realidades más, bueno, más grandes, de una dimensión mucho más grande, y que se visitan mucho, y otras realidades pequeñitas que nunca hay eventos como para invitar al obispo y no se va nunca. Y eso se soluciona con la visita pastoral, claro, que es recorrer toda la diócesis. Aquí yo lo que quiero hacer este curso próximo es visitar todos los arciprestazgos, y ya han podido encajarlo en la agenda, que ha sido un encaje de bolillos, pero los 28 arciprestazgos yo a lo largo del curso me haré presente. Y también, pues yo di indicaciones de que la primera reunión, Sevilla-Ciudad, la segunda en un extremo, la tercera, otra vez volvemos al centro, la siguiente a otro extremo, para que no sea que dejamos la sierra o los lugares más alejados para el final, porque todos formamos parte de la familia diocesana, todos somos importantes, cada uno lleva a cabo la misión que le ha sido encomendada y todos nos hemos de sentir iguales y hermanos y compartiendo la misma misión.
En esta carta de inicio de curso, La esperanza no defrauda, parece leerse entre líneas su deseo de la vuelta a la presencialidad, tanto en las celebraciones sacramentales como en la transmisión de la fe por las catequesis y por las formaciones que hay, puesto que somos conscientes de que todavía hay mucha gente que muestra mucha precaución a la hora de volver a los templos.
Sí, es que el ser humano, tal como el Señor nos ha creado, que Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues es tres personas en relación. El ser humano se realiza y crece y madura en el encuentro, en la relación personal con los demás, en la presencialidad. Entonces, si las circunstancias nos obligan, pues hemos de aguzar el incendio y inventar todo lo que sea inventable, y por eso pues hubo yo mismo desde el obispado celebraba cada día a las 12 y a las 7 de la tarde el rosario y se retransmitía durante el confinamiento. Entonces, todos tenemos necesidad, yo recuerdo solemnidad de la Ascensión, que fue ya el primer día en que se pudo volver a celebrar en los templos. Pues para mí y para todas las personas que había en la catedral fue un momento muy emocionante, porque es que se necesita ese encuentro con el Señor y con los hermanos en la comunidad. Entonces, yo creo que toda la creatividad que ha surgido a partir de las dificultades y utilizando las nuevas tecnologías ha venido para quedarse, es decir, que eso tenemos que seguirlo aprovechando porque nos facilita muchas cosas, pero hay que volver plenamente cuanto antes a las celebraciones presenciales, porque es que el ser humano necesita esa presencia del hermano y ese contacto.
Sí, también se le aprecia ya por su propia práctica, ¿no? Una valoración muy, muy, muy positiva de las tecnologías, de los medios de comunicación, de esos canales que usted mismo usa.
Sí, allí en Cataluña hace años nos dieron un cursillo sobre nuevas tecnologías a los obispos, hace ya años, y nos explicaron. Entonces había Twitter y Facebook, no estaba todavía ni Instagram ni TikTok. Y nos recomendaron que a un obispo quizá lo que más le cuadraba era Twitter, porque son mensajes, no es tanto fotos ni reportajes. Y yo es cuando abrí mi cuenta de Twitter, mi humilde cuenta de Twitter, y ahí he ido poniendo siempre pues una noticia de alguna confirmaciones, fiesta mayor, de eventos en los que participaba, o algún pensamiento del Evangelio del día, o alguna denuncia de persecución de cristianos o de el colectivo que fuera, Y así sigo haciéndolo. Lo que pasa es que al ser nombrado arzobispo de Sevilla, la cuenta de Twitter ha subido muchísimo en seguidores. Y se trata, yo me parece que hemos de usar las nuevas tecnologías. Es un medio extraordinario y hay que aprovecharlo para evangelizar y para anunciar a Jesucristo. Hemos de evitar toda tentación de narcisismo y de exhibirnos nosotros y presentarnos nosotros, pero utilizadas al servicio del Evangelio, de la Iglesia y anunciando a nuestro Señor, yo creo que son medios que debemos aprovechar.
También se anuncia en esta carta o se exhorta en esta carta a continuar con la Iglesia en salida, con esta Iglesia misionera que anuncia permanentemente el Evangelio. Ha dicho ahora que cualquier medio de comunicación debe usarse en la Iglesia como medio de evangelización. Pero también estamos inmersos, ya desde las orientaciones pastorales anteriores, en una reforma estructural. ¿Cómo va concibiendo, ya no solamente en Sevilla, sino en la Iglesia, esa reforma que necesita la Iglesia para continuamente permanecer en salida, en misión permanente?
Sí, yo siempre repito que hemos de evitar una tentación, que es, tenemos ideas, creamos estructuras y después intentamos llenarlas. Y ahí se nos van las energías. Yo siempre digo, no, hemos de dejar que fluya la vida, fluir la vida. Y cuando la vida vaya fluyendo y creciendo, le vamos dando estructura, la vamos acompañando. Porque es que si no, nos quedamos, digamos, anclados en las estructuras. Claro, la Iglesia tiene 2000 años de existencia y está estructurada. Aquí en Sevilla, pues la estructura es grande diocesanamente, bueno, porque es una diócesis muy grande y muy rica y muy variada. Yo lo que procuraré, pues como todos los miembros de la familia diocesana, es que el peso de las estructuras no nos ahogue ni tampoco nos haga ralentizar el paso y la marcha y la salida misionera, sino que las estructuras estén al servicio de la misión, al servicio de la evangelización. Pero sí me parece que hay unas posibilidades enormes, porque las parroquias tienen vida, las realidades eclesiales, pues Opus Dei, Camino Neocatecumenal, nuevos movimientos, focolarinos, cursillos, todos, sería ahora muy largo de enumerar. Hay vitalidad también. Las hermandades son un auténtico hecho diferencial de Andalucía y en particular de Sevilla. 700 hermandades, eso es una potencia. Bueno, pues toda esta riqueza hay que armonizarla. Hay que ir purificando siempre los criterios, la intención, para que ni unos ni otros nunca nos busquemos a nosotros mismos, ni el propio interés, ni el propio lucimiento, sino la construcción del reino de Dios y la evangelización, pero todo eso armonizado y en camino de conversión y en camino de misión, bueno, pues seguro que el Señor lo bendecirá con un fruto abundante.
Ha llegado usted a una diócesis que estrena prácticamente facultad, la Facultad de San Isidoro de Sevilla, y también este año en concreto incluso diplomas y cursos de experto universitario nuevos también, que suponen un aliciente para la formación académica, que también es necesaria dentro de la diócesis, ¿no le parece?
Pues sí, porque nosotros como creyentes cristianos, aparte de vivir nuestra fe con mucha intensidad y de ser muy creyentes y vivir la piedad a fondo, también hemos de pensar y la fe nos lleva a estudiar, a profundizar y nos lleva al encuentro de la verdad con mayúsculas, que es Cristo. Y el estudio nos lleva también al encuentro con Cristo. Entonces hemos de procurar, tanto los sacerdotes como los diáconos, la vida consagrada, los laicos, pues hemos de procurar ser personas de una espiritualidad muy profunda, que se fundamenta en la palabra de Dios, en la Eucaristía, en los sacramentos, en la oración, de una formación sólida, porque hemos de dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. No somos fundamentalistas, muy creyentes, pero que no piensan, ni quieren que se piense, no, al contrario, al contrario. una formación sólida y sin tener miedo a pensar, a estudiar, a investigar. Porque la fe y la razón son dos caminos que nos llevan a Dios y son complementarios y se ayudan mutuamente. Y después todo eso tiene que traducirse en una actitud también de fraternidad y de solidaridad. Entonces la facultad es un instrumento extraordinario de cara a la formación del clero, de los futuros ministros, pero también del laicado y de la vida consagrada. Es una riqueza grande, yo lo he encontrado y ahora empezaremos el tercer año de vida.
Sobre todo, don José Ángel, porque en un año donde preparando este sínodo de los obispos se nos va a pedir en la fase diocesana que podamos también nosotros compartir reflexiones, a un laicado mayormente formado, las reflexiones evidentemente son más constructivas a la hora de hacer iglesia, ¿no?
Y los laicos tienen su misión y su papel. A veces se dice, no sería el caso de Sevilla, que hay un presbiterio, tanto el presbiterio como la vida consagrada, pues hay muchos miembros. Pero a veces se dice, como no hay sacerdotes, es la hora del laicado. Y dices, no. Porque si volviera a haber abundancia de vocaciones sacerdotales, entonces ya los laicos se retiran, ¿no? La hora del laicado comienza en el momento del bautismo, que reciben su vocación a la santidad y al apostolado. En el momento del bautismo comienza la hora del laicado y su misión en la Iglesia y en la sociedad y su corresponsabilidad. Entonces es importante que el clero, la vida consagrada, tengan una formación profunda y amplia, y el laicado también, porque todos los bautizados formamos la Iglesia, y ellos son Iglesia y forman parte de la Iglesia como nosotros, y tienen una misión muy importante de no ir a remolque simplemente, sino es un momento de corresponsabilidad y comunión. Todo eso hay que armonizarlo y entenderlo, bueno, pues desde el Evangelio y la Revelación y desde el Magisterio de la Iglesia. Pero en ese sentido hay trabajo para todos. Para todos, tenemos un mundo por evangelizar, y aunque aquí en Sevilla pues el índice de práctica religiosa y de personas que se declaran católicas, practicantes, pues debe ser de lo más alto de España, pero bueno, el buen pastor deja las 99 ovejas y va a buscar la perdida, ¿no? Es decir, que nosotros, el Señor, la misión no nos dice, id y enseñad y haced lo que podáis y a ver si alguno se convierte. Dice, no, id y enseñad a todas las gentes, a todas las gentes. La misión es universal y nosotros no podemos estar relajados y tranquilos mientras haya personas que no conocen al Señor, que no han recibido el anuncio del Evangelio.
Pues muchas gracias, don José Ángel, por este compartir con nosotros al inicio de curso, que seguramente, como para mí lo ha sido un aliciente y un impulso renovador para todos los que queremos empezar este curso pastoral con este ánimo, ¿no?, de construir iglesia y de evangelizar.
Pues comenzamos el curso con la esperanza puesta en el Señor, en María Santísima, en las personas con las que compartimos camino, y duc in altum, mal adentro, y el Señor seguro que bendecirá nuestros trabajos con un fruto abundante.
Y hasta aquí hemos llegado en esta edición del Espejo de la Iglesia de Sevilla. Nos despedimos, queridos amigos, recordando que podéis seguir nuestra información actualizada en la página web de la archidiócesis archisevilla.org. Muchas gracias por haber estado ahí y escucharnos. Agradecemos, como no puede ser de otro modo, el buen trabajo de Rafa Carrillo al frente de la técnica. Nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. ¡Feliz fin de semana!